El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Fiesta de Trompetas 2013. Una fiesta de guerra. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 5 de septiembre del año 2013. Saludos, hermanos. Bienvenidos a la Fiesta de Trompetas 2013. El tiempo continúa avanzando. El plan de Dios avanza justo como está programado. Ninguna de las escrituras y profecías están desacelerando o acelerando. Esas cosas son percepciones que vemos porque vivimos en un marco de tiempo diferente al de Dios. Es por eso que Dios ha dado a los días santos. Vamos a ver la tremenda bendición de la fiesta de trompetas y el significado para la paz en la tierra, para hombres y mujeres, para todo el mundo. Mientras usted mira alrededor del mundo, es exactamente como está profetizado, lleno de violencia, guerra, hambre, enfermedades, engaño. A todo nivel de la vida humana, a todo nivel en el gobierno, a todo nivel en la religión. Como sabemos, Satanás el diablo está engañando a todo el mundo. Aún así, el mundo sabe poco acerca de nosotros o de todo el pueblo de Dios a lo largo del tiempo. Dios los está reservando para la resurrección. El plan de Dios nos ha sido delineado y detallado y dado en la forma del sábado y los días santos para que podamos entender su plan. Una vez seamos seres espirituales, en la resurrección. Y es por esto que la resurrección tiene que ser en Pentecostés, porque todo tiene que ser preparado para el evento de la fiesta de trompetas. Este va a ser el evento más espectacular y asombroso, combinado con Pentecostés, en la historia del mundo. Va a ser la venganza de Dios, el poder de Dios, la misericordia y amor de Dios, la derrota del enemigo. Como sabemos, todos los días santos están contenidos en un capítulo, en Levítico 23. Es tan solo como una semilla, como un árbol que es plantado. Cuando usted planta un árbol, no sabe cómo va a ser. Él necesita algún trabajo, cuidado y poda. Este árbol representa el plan de Dios. También es representado como un viñedo. Cristo es la viña y nosotros somos las ramas. Lo que Dios tiene para nosotros es absolutamente fantástico. Es por eso que en los últimos tiempos Dios nos ha dado el entendimiento de sus días santos, para que podamos tener nuestras mentes y ojos en la meta, enfocados en lo que Dios quiere que entendamos y darnos cuenta de qué es lo que va a pasar, para que podamos comprender las dificultades y problemas que vamos a ver en el mundo y que serán reflejados en nosotros, y por lo que tendremos que pasar antes que el fin sea cumplido en realidad. Tenemos la fortaleza, tenemos el poder, tenemos la palabra de Dios, tenemos el ánimo de Dios adentro. De esta forma, somos fortificados para soportar las cosas de afuera. La fiesta de trompetas, como todos los días santos mencionados aquí en Levítico 23, es solo un punto para empezar. El resto de la Biblia llena los espacios y nos da la verdadera imagen de eso. Vayamos entonces a Levítico, capítulo 23. Y vamos a leer desde el verso 23. Levítico, capítulo 23, verso 23. Dice así: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel, diciendo: En el séptimo mes, en el primer día del mes, tendrán un sábado. Recuerden, todos los días santos son llamados sábados. Sigamos. Un memorial al toque de los cuernos del carnero, una santa convocación. Esta fiesta es una fiesta de guerra. Esta fiesta representa el regreso de Jesucristo a la tierra con los santos. Los santos se reúnen con Cristo en el aire, sobre el mar de vidrio, en Pentecostés. Sobre el mar de vidrio hay muchas cosas que van a tener lugar. Siempre que ustedes miran un evento deportivo del juego final y el ganador gana y es recompensado con el trofeo, todo el mundo está feliz, jubiloso y celebrando. El perdedor se va cabizbajo. Así es como va a ser cuando seamos levantados de los muertos y nos reunamos con Cristo en el aire sobre el mar de vidrio. Va a ser una gran celebración. Luego, seremos preparados para el próximo evento, la fiesta de trompetas. Siempre hemos recogido una ofrenda todos los días santos, y alguna gente se opone cuando leen Deuteronomio 16. Examinemos eso y veamos acerca de las ofrendas. Deuteronomio 16 sí habla de ofrendas y habla acerca de esas que son para los días santos. Vayamos allí a Deuteronomio capítulo 16 y vamos a leer desde el verso 16. Deuteronomio 16, verso 16, dice así: tres veces en un año aparecerán todos sus varones delante del Señor su Dios, en el lugar el cual él escogerá, en la fiesta de panes sin levadura, y en la fiesta de las semanas, y en la fiesta de tabernáculos. Y no aparecerán delante del Señor vacíos. Cada hombre hará como sea capaz, de acuerdo a la bendición del Señor su Dios, la cual él le ha dado. Ya que específicamente no dice fiesta de trompetas o expiación ahí, ¿significa eso que no deberíamos traer una ofrenda a Dios? ¿Cesan las bendiciones de Dios de ser dadas en trompetas y expiación? Hay mucha gente que se jacta a sí misma de obedecer a Dios, pero veamos si eso es todo lo que espera Dios. Si ustedes hacen todo lo que Dios ha ordenado, y por supuesto esto llega a ser muy importante, porque necesitamos hacerlo, y todo lo que hacemos está basado en amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser, entonces deberíamos querer hacer esas cosas que agradan a Dios. Vayamos por un momento a Lucas capítulo 17. Y vamos a leer a partir del verso 5. Lucas capítulo 17. Verso 5, dice así: luego los apóstoles le dijeron al Señor: incrementa nuestra fe. Pero el Señor dijo: si tuvieran fe como una diminuta semilla de mostaza, podrían decir a este árbol de sicomoro: desarráigate y sé plantado en el mar, y les obedecerían. Pero ¿cuál de ustedes, teniendo un siervo arando o pastoreando, le dirá inmediatamente cuando venga del campo: ven y siéntate y come? Más bien, no le dirá: prepara para que pueda comer y ciñete, y sírveme mientras como y bebo, y después de comer y beber. ¿Está agradecido con ese siervo porque hizo las cosas que le fueron ordenadas? No creo. Asimismo, ustedes también, cuando hayan hecho todas las cosas que les son mandadas, digan: somos siervos inútiles, porque hemos hecho lo que estábamos obligados a hacer. Ustedes necesitan pensar acerca de eso, en relación con traer una ofrenda en trompetas y expiación. Es enteramente correcto y apropiado. Entonces, nosotros lo hacemos así. Además, cuando venimos delante de Dios, debemos dar de nuestra sustancia, de acuerdo a las bendiciones que el Señor nos ha dado. Veamos lo que Dios nos dice, incluso en el libro de Proverbios. Nuestra relación con Dios y nuestra adoración a Dios es de todos los días. Los mandamientos que debemos seguir: obedecer su voz, amarlo, con una actitud amorosa, voluntaria y anhelante de servicio. Dios va a darnos una abundancia compacta y apretada, una vida eterna. No es lógico que sigamos el principio de Proverbios 3, dar de nuestra sustancia. Vayamos allí, leámoslo. Proverbios capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 1. Proverbios capítulo 3, empezando en el verso 1, dice: Hijo mío, no olvides mi ley, sino tu corazón guarde mis mandamientos, porque añadirán longitud de días y larga vida y paz para ti. Nosotros observamos eso y reclamamos esa promesa. Pero recuerden que Jesús dijo, sigamos leyendo, verso 3. No dejes que la misericordia y verdad te abandonen. La misericordia y la verdad van más allá de solo la letra de la ley. Leamos. Átalas alrededor de tu cuello, escríbelas sobre la tableta de tu corazón, y así hallarás favor y buen entendimiento a la vista de Dios y del hombre. Confía en el Señor con todo tu corazón. Esta es nuestra relación con Dios. Es por eso que damos ofrendas en trompetas y expiación. Sigamos. Y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos reconócelo, y Él dirigirá tus senderos. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Esto muestra la relación de cambio, crecimiento, vencimiento, crecimiento en gracia y conocimiento, deshacerse de la naturaleza humana. Sigamos, verso 8. Será salud a tu ombligo y tuétano a tus huesos. ¿Qué de la vida espiritual? ¿Qué de nuestra relación espiritual con Dios? Podemos tomar esto y aplicarlo espiritualmente. Como dijo Jesús, si usted hace lo que se le ordena hacer, es un siervo inútil. Sigamos, verso 9. Honra al Señor con tu sustancia. Eso incluye todo lo que tiene. Sigamos. Y con los primeros frutos de todo tu incremento. Primero es una ofrenda voluntaria. Ustedes honran a Dios con su sustancia de acuerdo a las bendiciones que Dios le haya dado, y con sus primeros frutos, que representa el sistema de diezmo. Entonces vamos a hacer eso. Mientras recogemos la ofrenda, guardemos estas cosas en la mente y entendamos que Dios nos ha llamado para ser sus hijos e hijas, para ser reyes y sacerdotes, para gobernar al mundo y enderezarlo de todo el desorden en el que está bajo Satanás el diablo y su poder. Entonces, tomaremos una pausa para recoger la ofrenda. Bueno, continuemos. La fiesta de trompetas es una fiesta de guerra. Un cuerno de carnero es usado para declarar una guerra o para advertir. Dios espera que nosotros demos una advertencia. Veremos que parte del significado de la fiesta de trompetas es, primero, acerca de las guerras y dificultades que van a haber entre las naciones y los seres humanos. Segundo, la guerra que va a haber entre Dios y sus ángeles y Satanás y los hombres contra Dios. Tercero, la última victoria que va a venir con el regreso de Jesucristo. Vayamos a Ezequiel, capítulo 33. Y veamos algo muy importante aquí que debemos entender. Necesitamos hacer las cosas que dice aquí, que Dios ordena, que Dios muestra que necesitamos hacer, y también en nuestras vidas, y cómo conducimos el ministerio y las cosas que predicamos. A mucha gente le gusta decir que son los vigilantes en el muro. La verdad es que todos tenemos que ser vigilantes en el muro. Todos tenemos que vigilar. ¿No es eso lo que Jesús dijo en Mateo 24? Cuando dijo, por lo tanto, vigilen, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo de Hombre. Aquí está parte de eso, en Ezequiel capítulo 33. Y mientras vamos por todas estas cosas, veamos cómo la palabra de Dios construye una escena magnífica y nos muestra las cosas que van a pasar muy por adelantado. Nosotros estamos involucrados en eso. Y recuerden, estamos involucrados en la cosa más grande en la historia de la humanidad, preparando el camino para Jesucristo, esperando la resurrección para estar en el reino. en nuestras vidas personales, mientras cambiamos, crecemos y vencemos. Somos convertidos a través del poder del Espíritu Santo, preparándonos para la resurrección, siendo fieles hasta el fin, predicando el Evangelio, advirtiendo al mundo, alimentando el rebaño, enseñando a los hermanos. Todas esas cosas son un gran paquete, y todas se relacionan la una con la otra. Vayamos entonces a Ezequiel, capítulo 33. Y vamos a leer desde el verso 1. Ezequiel, capítulo 33. Comenzamos en el verso 1. Dice así: y la palabra del Señor vino a mí diciendo, esto es directo de Dios. ¿No es interesante que una de las cosas que es muy suprema y que necesitamos hacer es obedecer la voz del Señor nuestro Dios? Aquí Él lo ha escrito, entonces no tiene que bajar y hablarle a ustedes y a los otros alrededor. No, Él envió Biblias al mundo. Veamos lo que Dios ha dicho. Vamos a averiguarlo de la palabra de Dios. Dios ha dado su advertencia. La ha dado a través de todos sus profetas. Miraremos algunas de esas advertencias. Él nos ordena hablar fuerte y no escatimar, y mostrarle a su pueblo sus pecados. Pero la gente quiere oír cosas lindas, cosas suaves. No quieren enfrentar el desastre. Vamos a ser confrontados con muchos, muchos desastres. Necesitamos estar preparados. Necesitamos escuchar. Necesitamos seguir la palabra de Dios. Necesitamos permanecer en la presencia, fortaleza y protección de Dios, quien está haciendo esto como castigo, porque la gente se rehúsa a obedecer a Dios. La gente se rehúsa a rendirse a sus caminos. Sigamos leyendo. Cuando traiga la espada sobre la tierra, y la gente de la tierra tome un hombre de entre ellos, y lo coloque por vigilante. Hemos hecho eso con la guerra contra el terrorismo, ¿cierto? Sí, tenemos vigilantes por todos lados, y ellos no pueden pararlo, ¿o sí? Ellos pueden parar algo, pero necesitan dar una advertencia. De la misma manera con nosotros, con todo lo que va a pasar, necesitamos dar una advertencia. Sigamos, verso 3. Sí, cuando él vea la espada venir sobre la tierra, toque el cuerno del carnero y advierta a la gente. Tenemos que advertir a la gente de las guerras inminentes, del colapso inminente de la economía, de las cosas inminentes que van a pasar. Van a venir como olas, una tras la otra. Entonces necesitamos estar preparados y constantemente mostrar la advertencia y enseñar la bendición, mostrar el camino de Dios y la misericordia de Dios. Sigamos leyendo, verso 4. Entonces, cualquiera que oiga el sonido del cuerno del carnero y no se advierta, si la espada en efecto viene y se lo lleva, su sangre será sobre su propia cabeza. Escuchó el sonido del cuerno del carnero y no se advirtió. Entonces, cuando oigamos las advertencias, no debemos decir, oh, no hablemos de cosas difíciles y duras, hablemos de cosas suaves y maravillosas. Bueno, eso viene después. Debemos dar las advertencias. Si él la oye y no se advierte, leamos, veamos qué pasa. Su sangre será sobre sí mismo, pero si él se hubiera advertido, habría salvado su vida. Y ate eso con el Salmo 91. Sigamos acá, verso 6. Pero si el vigilante ve la espada viniendo y no toca el cuerno del carnero, y la gente no es advertida, si la espada llega y toma alguna persona de entre ellos, él es llevado en su iniquidad. Pero exigiré su sangre de la mano del vigilante. Todo ministro y anciano de hoy llega a ser un vigilante para Dios. Esperamos y oramos que hayan 10,000 personas o más dando advertencias. Hay otra gente dando advertencias concernientes a problemas económicos que vienen, problemas de salud que vienen, el colapso del gobierno que viene, el levantamiento de la violencia, muerte y asesinatos, y cosas que están pasando. Necesitamos entender que Dios envía muchas, muchas advertencias diferentes para sonar la alarma. ¿Quién escuchará? Dios dice, leamos. Él es llevado en su iniquidad, pero exigiré su sangre de la mano del vigilante. Tenemos una responsabilidad. Sigamos leyendo. En el verso 7. Y tú, hijo de hombre, te he puesto como vigilante a la casa de Israel. Por tanto, oirás la palabra de mi boca y les advertirás a ellos de mi parte. Esto no es un hombre hablando, es la palabra de Dios. Si hablamos la palabra de Dios, eso ha salido de la boca de Dios. Y es Dios quien está haciendo la advertencia. Nosotros somos el portavoz en este momento para traer la advertencia. Sigamos leyendo. Verso 8. Cuando yo le diga al malvado, oh malvado, seguramente morirás. Si no hablas para advertirle al malvado de su camino, aquel malvado morirá en su iniquidad. Pero yo exigiré su sangre de tu mano. Pero si adviertes al malvado de su camino para apartarse de él, si él no se aparta de su camino, morirá en su iniquidad, pero tú habrás librado tu alma. Y tú, hijo de hombre, habla a la casa de Israel. Eso es lo que debemos hacer. Él muestra que si hay arrepentimiento y ellos se vuelven de sus malos caminos, Dios será misericordioso, incluso en circunstancias que son muy, muy difíciles ciertamente. Veamos cómo esto se aplica a nosotros hoy. En toda circunstancia, donde quiera que Israel haya caído en la historia, Dios ha cumplido su palabra. Y hoy, en los últimos tiempos, por los desastres y calamidades que vienen, va a ser absolutamente la peor desde el principio de la creación del mundo. Por lo tanto, estas advertencias han salido en Biblias, sermones, cartas, reportes, por muchas personas diferentes, concernientes a muchas cosas diferentes. Pero Dios, sigamos leyendo, verso 23. Y la palabra del Señor salió a mí diciendo, hijo de hombre, aquellos que viven en esos residuos de la tierra de Israel están hablando diciendo, Abraham era uno y él heredó la tierra, pero nosotros somos muchos, la tierra nos es dada por herencia. Por eso diles, así dice el Señor. Ustedes comen carne con la sangre y levantan sus ojos a sus ídolos y derraman sangre. ¿Y poseerán ustedes la tierra? Eso es exactamente lo que está pasando aquí en América hoy. Hago un paréntesis. Si usted cree que la gente no come sangre, mire a Andrew Zimmer y sus comidas exóticas. Sigamos leyendo, verso 26. Ustedes se paran sobre su espada, su propio camino, sus propias defensas. ¿No es eso lo que tenemos? ¿No tenemos el Departamento de Seguridad de la Tierra? Sigamos leyendo. Trabajan abominación, todo hombre profanando la mujer de su prójimo, ¿y poseerán la tierra? Añadamos a eso, la píldora del día después puede ser dada a cualquier edad. Aborto sobre demanda. Matrimonios homosexuales, lo cual es locura y no puede ser. Esas cosas destruyen a la gente y a la nación. Entonces usted sabe qué viene. Sigamos leyendo. En el verso 27. Háblales de esta manera. Así dice el Señor Dios. Como vivo yo. Cuando Dios dice lo que dice, basado en su misma existencia, usted sabe que va a pasar. Sigamos leyendo. Ciertamente aquellos que están en los lugares deshechos caerán por la espada, y yo daré quien esté en el campo abierto a las bestias para ser comido, y aquellos en las fortalezas y en las cuevas morirán de la plaga. Porque yo haré la tierra más desolada, y el orgullo de su poder cesará. ¿Qué constituye el orgullo del poder de cualquier nación? Su gente, su justicia, su posición financiera, las bendiciones que hayan recibido de Dios. Todas esas cosas van a ser quitadas. Él va a hacerla más desolada. Sigamos leyendo. Y las montañas de Israel estarán desoladas, para que nadie pase a través, y sabrán que yo soy el Señor. Ellos van a entender, por las advertencias, por el número de Biblias, por las cosas que van a transpirar. Ellos van a saber que es de Dios. Sigamos leyendo. Y sabrán que yo soy el Señor, cuando haya hecho la tierra más desolada por todas sus abominaciones, las cuales han cometido. Miremos algunas otras profecías. El libro de Joel nos da algunas advertencias tremendas. Necesitamos entender cuán poderoso va a ser esto. Cuando la espada sea dejada suelta, va a ser algo tremendo. Piense en Jerusalén hoy, casi rodeada por ejércitos. ¿Suena eso un poco familiar? Sí, según lo que vemos en Lucas 21. Bueno, vayamos por ahora al libro de Joel, capítulo 1. Y vamos a leer desde el verso 13. Joel, capítulo 1. Comenzamos a leer en el verso 13. Dice así. Cíñanse y lamenten, ustedes sacerdotes, porque los responsables por todas estas cosas teniendo lugar en la tierra son aquellos que se suponen deben enseñar la palabra de Dios. Exactamente como los sacerdotes de tiempos antiguos no hicieron eso, exactamente como los sacerdotes de tiempos antiguos también enseñaron acerca de Baal y del Dios Sol, como lo leemos en Ezequiel 25, que ellos se inclinaban al sol al oriente. Dios hace a todos los líderes religiosos responsables primero. Sigamos leyendo. Giman ustedes, ministros del altar. Vengan, póstrense toda la noche en cilicio, ustedes ministros de mi Dios, porque la ofrenda de grano y la ofrenda de bebida son suspendidas de la casa de Dios. Santifiquen un ayuno, llamen a una solemne asamblea, reúnan a los ancianos y a toda la gente de la tierra, a la casa del Señor su Dios, y clamen al Señor. ¡Ay por el día! Porque el día del Señor está a la mano. Vamos a ver que todos estos eventos de los últimos tiempos se fusionan con el día del Señor. Sigamos leyendo. Y vendrá como una destrucción del Todopoderoso, y va a destruir toda la tierra. Cuando volvamos del mar de vidrio con Jesucristo para tomar control y gobernar la tierra, va a ser una desolación y destrucción completa. Pasemos ahora al capítulo 2, Joel capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 1. Joel capítulo 2. Comenzamos en el verso 1, dice así. Toquen el cuerno de carnero en Sion, y suenen una alarma en mi santo monte. Todos los habitantes de la tierra tiemblen, porque el día del Señor viene, porque está cerca a la mano, un día de oscuridad y de penumbra, un día de nubes y de densa oscuridad. Como la mañana es dispersada tras las montañas, así viene un gran pueblo, y un pueblo poderoso. Nunca ha habido otro igual. Veremos eso cuando lleguemos al libro de Apocalipsis. Sigamos. Ni nunca lo habrá otra vez, ni aún en los años de muchas generaciones. Luego habla acerca de cuán excoriante va a ser su poder, destruyendo todo a su paso. Luego habla de cómo van a desempeñar obras tremendas y asombrosas, saltando a las casas, caminando en los muros. Sigamos, verso 7. Correrán como hombres poderosos, escalarán el muro como hombres de guerra, y marcharán cada uno en su camino, y no romperán sus alineaciones. Y cada uno se agolpará al otro, irán cada uno en su propio camino. Y cuando caigan sobre la espada, no serán heridos. Correrán de aquí para allá en la ciudad, correrán sobre el muro, escalarán sobre las casas, entrarán por las ventanas como un ladrón. Para mostrar que el poder de Dios está trabajando con ellos. Sigamos leyendo, verso 10. La tierra se estremecerá delante de ellos, los cielos temblarán. Esta es una cosa asombrosa, la que la fiesta de trompetas representa. La venganza de Dios, el año de juicio de Dios, la destrucción del mal, el regreso de Cristo y los santos. Sigamos leyendo. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retirarán su brillo, y el Señor pronunciará su voz delante de su ejército, porque su campamento es extremadamente grande, porque poderoso es Él, quien ejecuta su palabra, porque el día del Señor es grande y muy terrible. ¿Quién puede soportarlo? Aquí hay un patrón que siempre encontramos en la Biblia. Cuando sea que Dios da advertencias tremendas de las cosas viciosas y terribles que van a pasar, las cuales serán por los pecados de la gente, Él también da arrepentimiento. Hemos encontrado eso en el libro de Apocalipsis, con los 144,000 y la gran e innumerable multitud. Recuerde esto. Dios siempre honra el arrepentimiento real. Si estas cosas que vienen sobre la gente las hace arrepentirse, las lleva a arrepentirse, Dios lo honrará. Sigamos leyendo, verso 12. Por tanto, incluso ahora, dice el Señor, vuélvanse a mí con todo su corazón y con ayuno y con lamento y con luto. Sí, desgarren su corazón y no sus vestidos. Ya no más arrepentimiento falso, reconociendo verdaderamente sus pecados. Sigamos leyendo. Y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es graciable y misericordioso, lento para la ira y de gran bondad, y se arrepiente de la maldad. Entonces, esta es una advertencia de Dios, justo de su palabra, indicando los eventos que van a pasar, llevando al regreso literal de Jesucristo a la tierra. Veamos cómo Miqueas comienza esto. Recuerde que Miqueas también profetizó al mismo tiempo que Isaías. Vayamos entonces allí. Vayamos a Miqueas, capítulo 1. Y vamos a empezar a leer en el verso 1. Miqueas, capítulo 1, a partir del verso 1, dice así. La palabra del Señor que vino a Miqueas el Morasita en los días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, la cual él vio concerniente a Samaria y a Jerusalén. Recuerde, en todas las profecías está el primer cumplimiento y el postrer cumplimiento. También es llamado tipo y antetipo. Sigamos, verso 2. Oigan todos ustedes, pueblo. Oye, oh tierra y toda su plenitud. Y sea el Señor Dios testigo contra ustedes, incluso el Señor desde su santo templo, porque he aquí, el Señor está saliendo de su lugar, y bajará y pisará sobre los lugares altos de la tierra, y las montañas se derretirán bajo él, y los valles se dividirán como cera delante del fuego y como aguas que son derramadas por una pendiente. Luego, él lista todas las transgresiones, todas esas cosas vienen por el pecado. Es por eso que ningún hombre puede traer la paz, únicamente Dios. Cristo es el Rey de paz y el Príncipe de paz. Veamos cuántos de estos así llamados profetas menores comienzan con una advertencia similar. Todo esto constituye testimonios y advertencias de Dios. Vayamos ahora a Nahum, capítulo 1. Libro de Nahum, capítulo 1. Y vamos a comenzar a leer justamente en el verso 1. Nahum, capítulo 1, comenzando en el verso 1. Dice así: La carga contra Nínive. El libro de la visión de Nahum, el Cosita. Dios es celoso y un señor vengador. El Señor está vengando y lleno de ira. El Señor toma venganza contra sus enemigos y guarda ira contra sus enemigos. Él hace eso. ¿Recuerda qué dice acerca de los amalecitas, acerca de Amalec y el amalecita? Que Dios tendrá guerra con Amalec todas las generaciones. Mire qué está pasando en el Medio Oriente. Qué situación tan terrible esa. Caos absoluto, confusión, muertes, masacre, sangre derramada, destrucción, miseria. Eso es algo que necesitamos mirar. ¿Cómo va a resultar todo? ¿Cómo va a ser con la construcción del templo? Necesitamos estar alerta a todas estas cosas. Justo ahora hay una situación desesperada para los judíos en Judea y Jerusalén. Siempre recuerde esto. Aquí vemos otra vez el lado misericordioso de Dios. Cada vez que Él trae su ira, también trae su misericordia, porque Dios desea el arrepentimiento. Sigamos leyendo. Verso 3. El Señor es lento para la ira y grande en poder, y por ningún medio absuelve al malvado. El Señor tiene su camino en el torbellino y en la tormenta, y las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende el mar y lo seca, y seca todos los ríos. Basán languidece, y Carmel y las flores del Líbano se marchitan. Las montañas tiemblan de él, y las colinas se derriten, y la tierra es diezmada en su presencia. Sí, el mundo y todo el que vive en él. Los hombres harían bien en prestar atención a esto, pero ellos no lo harán, porque como vemos en el libro Apocalipsis, ellos van a pelear contra Cristo hasta el último minuto, incluso después que el milenio empiece. Cristo va a tener que castigar al malo. Cristo va a tener que castigar a naciones fuertes. Ellos no van a someterse de una. Siempre recuerde esto, sigamos leyendo. Verso 6. ¿Quién puede soportar delante de su furia? ¿Y quién se puede parar en la fiereza de su ira? Su ira es derramada como fuego, y las rocas son rotas en pedazos por causa de él. De nuevo, aquí está la misericordia. Leamos. Verso 7. El Señor es bueno, una fortaleza en el día del problema. y Él conoce a aquellos que confían en Él. Pero con una inundación desbordante, Él hará un fin absoluto, y la oscuridad perseguirá a sus enemigos. Muy interesante, como todos estos profetas abren con este tipo de advertencias. Sofonías es muy interesante, ciertamente. Veamos que la última parte de él fue dada durante los días de Josías, quien hizo una reforma y retuvo la ira de Dios por su arrepentimiento. Después que murió, la destrucción de Jerusalén fue sellada. Vayamos a Sofonías, capítulo 1. Y leamos desde el verso 12. Sofonías, capítulo 1. Desde el verso 2, perdón, verso 2. Dice así: consumiré absolutamente todas las cosas de la faz de la tierra, dice el Señor. Consumiré hombre y bestia, consumiré las aves de los cielos y al pez del mar, y a las piedras de tropiezo con el malvado, y cortaré al hombre de la faz de la tierra, dice el Señor. Pero no hará un fin completo. Esto es una cosa asombrosa, ¿o no? Lo que va a pasar. Sí, ciertamente. Sigamos, verso 4. También extenderé mi mano sobre Judá y sobre toda la gente de Jerusalén, y cortaré el remanente de Baal de este lugar, el nombre de los sacerdotes idólatras, con los sacerdotes y aquellos adorando los ejércitos del cielo sobre las terrazas, y aquellos adorando, jurando al Señor, también jurando por el Milcom, y aquellos que se han vuelto del Señor, y que no han buscado al Señor ni preguntado de Él. Esto es algo tremendo. Pasemos al verso 14, leamos. El gran día del Señor está cerca y viene rápidamente. El sonido del día del Señor. El hombre poderoso llorará amargamente allá. Ese día es un día de ira, un día de problema y angustia, un día de ruina y devastación, un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes y gruesa oscuridad, un día del cuerno de carnero. La fiesta de trompeta sonando. Sigamos. Y alarma contra las ciudades fortificadas y contra las torres altas. Y traeré angustia sobre los hombres, para que caminen como el ciego, porque han pecado contra el Señor. Y su sangre será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Esto está hablando acerca de lo que va a pasar, como vimos en Apocalipsis 6. Que la cuarta parte de los hombres van a morir. Esto lo está describiendo. Sigamos leyendo. Verso 18. Ni su plata ni su oro serán capaces de liberarlos en el día de la ira del Señor, sino que toda la tierra será devorada por el fuego de su celo, porque Él hará incluso un fin completo, sí, un fin terrible de todo el que vive sobre la tierra, de aquellos que están resistiéndolo. De nuevo, veremos el patrón. Advertencia, arrepentimiento. Advertencia, salvación. Vayamos a Sofonías, capítulo 2. Y leamos verso 1. Sofonías 2, verso 1. Dice: reúnete. Sí, reúnete, oh nación no deseada, antes que el decreto sea dado a luz, y el día pase como la paja, antes que la ira feroz del Señor venga sobre ti, antes que el día de la ira del Señor venga sobre ti. Busquen al Señor. Eso es lo que necesitamos hacer, buscar al Señor. Sigamos leyendo. Todos ustedes, mansos de la tierra, que han ejecutado su juicio, busquen justicia, busquen mansedumbre. Puede ser que sean escondidos en el día de la ira del Señor. Entonces necesitamos mirar eso. Eso es realmente algo tremendo. La fiesta de trompetas es realmente una fiesta de guerra, representando muchas cosas que van a venir sobre la tierra. Pase ahora a la siguiente pista.